Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia por interferir en asuntos internos y otorgar asilo político a Jorge Glass.
El gobierno alcanza un acuerdo con Colombia para comprar energía en medio de la crisis eléctrica.
El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, pide renuncia de funcionarios de Termogas Machala ante presuntas irregularidades.
Ecuador inicia negociaciones de un acuerdo comercial con Canadá.
12 implicados en el ataque armado a TC Televisión son llamados a juicio.
La fiscalía investiga el asesinato de la modelo Landy Párraga ocurrido en Quevedo.
Militares fallecidos en un accidente aéreo en Pastaza fueron despedidos con honores en Latacunga y Guayaquil.
Guillermo Lasso no será candidato presidencial en el 2025. Esto confirma el movimiento Creo.
En el ámbito internacional, más de 71 fallecidos deja el colapso de una represa de agua en Kenia debido a las intensas lluvias.
El ex presidente de Uruguay, José Mujica, anuncia que tiene un tumor en el esófago.
Con el auspicio de...
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
Telemundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Y se mantienen las diferencias entre México y Ecuador tras la irrupción de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México en Quito. Por ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha emprendido una demanda en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia, precisamente por el asilo otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass, quien ahora guarda prisión en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. Amigos de Notimundo, bienvenidos a su espacio de información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, en una semana corta con feriado desde este día viernes. María Carmen, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Así es, esta va a ser una semana corta y además solamente en 2 días se termina pues este mes de abril. Ya el miércoles iniciaremos el nuevo mes de mayo, con muchas expectativas, por cierto. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el ingeniero David Narváez, él es el director nacional de afiliación y cobertura en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con él hablaremos acerca de la afiliación joven al IES. Los menores de 25 años podrían acceder a créditos.
Estaremos en diálogo con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el partido Sociedad Patriótica. La Revolución Ciudadana lo quiere fuera de la asamblea. ¿Tiene alguna inhabilidad? Le consultamos.
Y también conversaremos con el doctor Francisco Carrión, ex embajador de Ecuador en México, acerca de la crisis diplomática que enfrentan ambos países y la demanda que interpuso justamente hoy Ecuador a México. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y pueden seguir el detalle de la información y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas, en X, en arroba Notimundo S, en Facebook, en Notimundo. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y como lo dijimos, Ecuador presentó una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia por interferir en asuntos internos del Estado y hacer un mal uso de la sede diplomática. A través de un oficio, la Cancillería señaló que el gobierno mexicano incumplió en sus obligaciones internacionales al otorgar asilo político a Jorge Glass, sobre quien pesan dos sentencias ejecutoriadas. Por ello, solicita a la Corte declarar la vulneración de la normativa internacional por parte de México, así como la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el organismo internacional confirmó la recepción de este recurso presentado por el Estado ecuatoriano, por lo cual deberá a continuación tramitarlo tras la evaluación de lo demandado.
Y sobre este tema en Notimundo a la Carta, el abogado internacionalista Esteban Santos señaló que la demanda de Ecuador a México ante la Corte Internacional de Justicia debió darse antes de la captura de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito.
Ecuador está haciendo ahora lo que debió haber hecho desde el 17 de diciembre, así lo menciona el comunicado del Ecuador, que por todas las violaciones de México, y le empieza a recopilar, en las cuales yo en lo personal estoy muy de acuerdo, en esta no injerencia en asuntos internos, en el que es impresentable que un presidente le tilde a otro de fascista, que le diga que usted está ahí en el cargo solo y gracias al magnicidio que se dio aquí en la campaña electoral, en fin, todos esos hechos que no son amistosos a la luz de una convivencia pacífica en el derecho internacional. ¿Qué debía hacer entonces el Ecuador? Activar al multilateralismo. Era el Ecuador el que le tenía que haber llevado a México a los foros multilaterales, a la OEA, al Mercosur, en fin, a donde usted hubiera querido Ecuador. Y por último, el peor de los escenarios dentro del mejor, era entonces demándele a México. ¿Por qué digo el peor? Porque siempre estamos hablando de relaciones diplomáticas. Y ya presentar una demanda es un tema muy inamistoso. Todo era mejor hacer lo que hicimos y entrar y violar el suelo mexicano, y cuando violamos así groseramente el artículo 22 de la Convención de Viena.
Abogados mexicanos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de ese país en contra del presidente Daniel Noboa y otras autoridades de Ecuador por la irrupción a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Los accionantes de este recurso solicitaron una investigación exhaustiva y una sanción correspondiente contra autoridades involucradas, así como su penalización conforme al sistema judicial mexicano.
Y luego de que se conoció sobre la demanda de Ecuador a México ante la Corte Internacional de Justicia, el presidente Daniel Noboa se refirió a la situación de Jorge Glass en la cárcel de máxima seguridad de La Roca.
Nosotros estamos pronto por terminar el primer semestre de gobierno, en el cual hemos sacado adelante 4 leyes económicas urgentes, una consulta popular, por más que hay gente que no entiende cómo leer un marcador. Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel, y en la cárcel de máxima seguridad, en La Roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones. Si tenemos gente que ha sido transferida, pues estaban sin pelo, ahora tienen pelo, tienen aretes, tienen un poco de cosas, y dizque estaban adentro de la cárcel. ¿Cómo pues le sale el pelo adentro de la cárcel? No entiendo, ahí tuvieron que haber hecho algo. Eso es una señal de que pues le estaba pasando bien adentro de esa cárcel.
Durante la entrega del puente sobre el río Leila en la vía Aloac Santo Domingo, el primer mandatario respondió a autoridades locales que pidieron su renuncia al cargo.
Es increíble en una provincia como Santo Domingo, con tanto, que no se haya atendido un tema como el del puente por parte de la prefectura. Una prefectura que, por si acaso, pidió mi renuncia hace un mes. Mientras ella pide mi renuncia, nosotros hacemos el trabajo que debería de hacer. Creo que la renuncia la debería de presentar otra. Este puente deberíamos deberíamos de recordarle a la gente, a las autoridades locales, que mientras nosotros hacemos obras, ellos piden la renuncia y que los que deberían de renunciar son ellos.
Más noticias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su país está a punto de volver a vender energía a Ecuador. El mandatario informó que luego de hacer revisiones técnicas, ese país se encuentra en condiciones para asistir a Ecuador en medio de los racionamientos eléctricos.
¿Jueguito cuál es? En la nación la cosa va mal, en el distrito la cosa va bien, y es al revés. La nación pudimos, ya estamos pensando exportarle energía a Ecuador. Está en la olla en este momento, vamos a ver. Porque salimos, logramos que los embalses no llegaran al final. Y en Bogotá el embalse sigue disminuyendo. Que es de agua, no es de energía eléctrica, es de agua. Y ¡prum! ¿Eso es culpa de la derecha o de la izquierda? No, realmente es de más atrás. No es de la coyuntura, que es como la prensa se va a analizar la coyuntura. No, tiene una raíz más atrás que tiene que ver con estos temas.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que el gobierno alcanzó un acuerdo con Colombia para la compra de energía en medio de la crisis eléctrica. Agregó que esta inversión permitirá que los apagones sean estandarizados.
Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Hemos acordado el día de hoy una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción. Eso implica que con 4.2 gigavatios horas los cortes para el día miércoles, martes, miércoles y jueves van a ser bastante más reducidos y posiblemente estandarizados, que era una de las peticiones que teníamos. Este es el nivel de cortes que hubo en noviembre del año pasado por mes y medio aproximadamente. Y lo más probable es que tengamos que no tengamos cortes el día viernes, sábado y domingo. Ese es el objetivo que vamos a alcanzar con esta compra de 6 gigavatios hora día que vamos a tener a Colombia.
Y la tarde del domingo, Ecuador restableció la interconexión energética con Colombia, según le indicó el Ministerio de Energía. La institución detalló que luego de realizar gestiones permanentes desde la SENACE, se procedió a interconectar los sistemas de ambos países para mejorar la seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano. Esto ocurre días después del anuncio del ministro encargado de Energía y Minas de Ecuador, Roberto Luque, sobre una posibilidad de rehabilitar esta línea de conexión.
Y durante una rueda de prensa para informar sobre la situación eléctrica del país, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, denunció la existencia de irregularidades en la planta de Termogás Machala y pidió la renuncia de los funcionarios a cargo de esta infraestructura.
Hemos venido acá al epicentro de la ineficiencia energética. Tenemos aproximadamente 100 megas de operación en una planta que tiene potencial de 480 megavatios, porque después de años de haber podido estar operativa, estamos con un 25% de operación acá. Estoy pidiendo la renuncia a todos los que están involucrados en Termogás Machala para analizarlas, porque sabemos por experiencia de hace 10 días en que empezó esta crisis, de que siempre hay elementos buenos y elementos malos. Esto es inadmisible desde todo punto de vista. Y vamos a tomar cartas en el asunto.
Por otro lado, señaló que Termogás Machala opera en un 25% de su capacidad, por lo que desde la institución se plantea la recuperación de 80 megavatios adicionales para enfrentar la crisis energética.
Dentro del estado de emergencia necesitamos disponer de esas máquinas TMs, que ahora son 4, poder llegar a 7. Eso nos van a generar 60 megavatios adicional y arreglar aquella que está inoperativa. Eso nos va a poder llegar a, serían 4 por 20, serían 80 megavatios adicionales, que provisionalmente trabajen con diésel como están funcionando ahora. En paralelo, tenemos que trabajar en que esta turbina de vapor sea instalada. En paralelo, tenemos que trabajar en que la máquina 6FA3, que lleva parada desde el 2015, sea terminada de instalar. Y en paralelo tenemos que buscar alternativas de provisión de gas. Dentro de ese esquema de provisión de gas tenemos 3 opciones. Una, la más lógica, es explotar el yacimiento del Campo Amistad, que nos daría gas a toda esta planta, pero que es más demorada. Otra, que se importe gas y se regasifique en el Golfo y que se transporte hacia acá. Hay que ver cuáles son los costos asociados a esa alternativa provisional.
En una entrevista con Carlos Vera, el ministro Luque se refirió a los aportes que podría realizar el sector privado para enfrentar la crisis energética, aunque detalló las posibles complicaciones que se presentarían.
Nosotros habíamos pensado que pueden haber 350, 400 megas de acuerdo a ciertos proveedores de generadores. ¿Cuál es el problema con eso? Número uno, abastecimiento de diésel. Igual todo está sobre la mesa ahora, por si acaso. Y otro es el costo que representa el diésel para después las planillas. Estamos hablando de que serían cerca de 60, 70 millones mensuales de dólares lo que tendríamos que ver. O compensar de alguna manera en las planillas, pero en teoría debe ser rápido. Lo que tenemos que hablar bien con ellos son los mecanismos bajo los cuales deberíamos de compensar los gastos que ellos incurren.
De su lado, en Notimundo al Día, Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hizo un llamado para que se permita la intervención del sector privado y así disminuir los efectos de la crisis energética en el país.
En lugar de facilitar la inversión con esa ley, en plena crisis energética se bloqueó más la participación del sector privado y un poco ahí coincido con el presidente de la República en el sentido de que no puede ser de otra manera que se bloqueaba la inversión del sector privado, sino la gestión de quien sea presidente de la República en ese momento en el sector energético. Hay cosas, por ejemplo, que llaman la atención, es decir, los permisos ambientales deben facilitarse los procesos, porque esos permisos ambientales para la instalación de nuevas unidades de generación eléctrica demoran años en ser aprobados. Pero también se puede invertir en algunas centrales de energía que requieren repuestos y que simplemente hay que ponerles en actividad al 100%.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incluyó el programa Afiliación Joven para menores de 24 años. Con esto, los jóvenes podrían afiliarse al Seguro Social con un aporte mensual de $52. Pero ¿cuál es el proceso? Lo vamos a revisar enseguida.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en este momento ya en contacto con el ingeniero David Narváez, director nacional de afiliación y cobertura del IES, para hablar sobre esta afiliación joven de menores de 25 años que podrán acceder a créditos. Entre ellos, ¿qué tipo de beneficios tendrán? Le consultamos en este momento. Ingeniero Narváez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Fausto, ¿cómo está? Buenas tardes y un saludo a toda su amable audiencia y a quienes nos escuchan por este tan prestigioso medio. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes para nosotros.
Importante para que llegue la información, sobre todo a quienes se podrían beneficiar de esta afiliación joven. ¿En qué consiste? Hablamos de un rango de edad que va desde los 15 años hasta los 25. ¿Cuál es la diferencia con los beneficios que obtenía, por ejemplo, un afiliado voluntario desde los 18 años en adelante, un poco para establecer también cuáles son las condiciones actuales?
Claro, hay que primero tener claro que en realidad no se hace una discrepancia en los beneficios que se está otorgando a los afiliados. Por la Ley de Seguridad Social nosotros nos vemos obligados a entregar los mismos beneficios. Sin embargo, lo que estamos haciendo por ser producto de una afiliación joven anticipada, estamos haciendo una reducción en el costo del valor del aporte. En este caso, $52.35. Uh-huh. La normal era de 80.96. Hay un ahorro de aproximadamente $28. Sin embargo, los beneficios son los mismos: pensiones, salud y préstamos hipotecarios.
Ahora bien, en el caso de lo, y esto aplica también para los menores, hablo desde los 15 hasta los 18.
De 15 a 24 años, ajá, que es la afiliación joven.
Ya, es decir, 15 a 24 años tienen todos los beneficios en cuanto a créditos hipotecarios. Únicamente lo que cambia, digamos, del régimen anterior es el monto de la afiliación.
Sí, hay que tener claro que no es un régimen nuevo. Eso es importante porque estos tecnicismos a veces nos confunden un poquito y dan a prestarse para malos entendidos.
Alguna confusión.
No estamos creando un régimen nuevo. Es una base de aporte diferenciada para quienes tienen entre 15 y 24 años de edad. Esto les permite aportar un poco menos, pero acceder a los mismos beneficios. Ahora la pregunta será, ¿por qué hacemos esta diferenciación? El riesgo de los jóvenes y el uso de las prestaciones de los jóvenes en el sistema de seguridad social es menor, tanto en pensiones, obviamente, en salud también es menor y el costo es menor. Y esto nos permite poder hacer un esfuerzo adicional para darles este descuento para que puedan acceder en los primeros años. Y lo que permitimos así es que los jóvenes tengan esa conciencia de ahorro prematuro y empiecen a ahorrar desde su juventud para que luego, obviamente, completen una afiliación a más temprana edad y que tengan el coeficiente más alto en jubilaciones.
Claro, básicamente lo que garantizan es la antigüedad, y en el caso, lo que en algún momento también se había informado, es que se garantiza estas 36 aportaciones consecutivas como para poder acceder a los hipotecarios. Ahora bien, en el caso de los quirografarios.
En este caso no tienen quirografarios porque no son trabajadores en relación de dependencia. Hay que tener claro que la garantía del quirografario es la cesantía y los fondos de reserva. En este caso, quienes trabajamos en relación de dependencia ahorramos un 3% adicional. Para los sin relación de dependencia y voluntarios, que es este segmento del que estamos hablando, no aportan el 3% y por lo tanto no tienen esa garantía que les permite acceder al quirografario. Por eso solo se les otorga el hipotecario.
¿Cuál es el beneficio para quienes nos están escuchando? Porque sabemos que hay gente que precisamente está en ese rango de edad que está atenta a estos beneficios. Y me refiero al interés bancario, al interés de los créditos hipotecarios, por ejemplo. Me refiero al monto que aproximadamente podrían acceder una vez cumplidas las 36 aportaciones. Calculamos que si es que alguien inicia con las aportaciones entre los 15 años a los 18, ya tendrá la posibilidad de acceder al hipotecario. ¿Bajo qué interés, qué condiciones, qué montos aproximadamente?
Sí, bueno, en este caso, un ejemplo súper práctico. Una persona que, digamos, está pagando su arriendo, digamos que tiene 18 años, está pagando su arriendo de que son $350, va a poder después de 36 meses acceder a su préstamo hipotecario a una tasa preferencial del 6%, una tasa fija, y por un departamento por el que pagaría un arriendo de $350, aproximadamente pagaría cuotas de $290 a 25 años plazo. Entonces, si vemos ese reemplazo producto que yo voy a adquirir mi bien propio, es más beneficioso acceder al préstamo hipotecario que pagar el arriendo, ¿no? Porque no voy a tener nunca ese bien como mío. Entonces, si le vemos esa diferencia, estaríamos ahorrándonos el pagar el arriendo y en realidad pagaríamos una cuota de nuestro préstamo hipotecario, como digo, a una tasa fija del 6% anual.
$290 por 25 años al 6% anual, ¿de qué monto aproximadamente hablamos de
un departamento? Hablamos de unos 50, 60 mil un departamento que pagarían un arriendo de unos $350.
Han tenido ya, y entiendo yo que desde que se lanzó esta iniciativa y esta modalidad, por decirlo así, ya un número de afiliados, ¿tienen un registro?
Sí, a la fecha tenemos 3012 jóvenes afiliados. Desde el 6 de marzo que entró en vigencia el aplicativo, el 5 de marzo entró en vigencia la resolución como tal, el aplicativo informático en horas de las noches se tiene que hacer ahí unos ajustes informáticos y en la mañana ya podían afiliarse los jóvenes. Desde el primer día, 6 de marzo hasta la fecha, tenemos 3012 afiliados jóvenes ya en estas dos modalidades. Vamos en crecimiento.
¿Tienen alguna proyección para los próximos años de cuánto aproximadamente en número de afiliados anualmente podría incrementarse? ¿Y esto en qué beneficia también a las arcas de la seguridad social, que están también tan golpeadas básicamente por otros frentes, pero sin duda son parte de las inversiones del IES que pueden generar algún tipo de renta?
Sí, en el primer año es llegar a 60 mil jóvenes, esa es la meta del primer año en este momento. Estamos enfocados a hacer todas las estrategias para socializar estos planes en los jóvenes, en las universidades, en los colegios, en las agremiaciones donde trabajan con gente joven. Estamos nosotros motivando a la gente para llegar a esta meta de 60 mil jóvenes en el primer año. Luego de esto, por supuesto, esta estrategia nos ayuda a nosotros en los ingresos y a fortalecer la estructura, la base de los afiliados, que es la que sostiene, como ustedes saben, a los jubilados. Entonces, es importante incrementar el número de afiliados que también nos da estos ingresos. ¿Cómo nos ayuda a nosotros en tener los ingresos más tempranos? En promedio, los afiliados empiezan a entrar a la seguridad social entre los 25 y 27 años, que es cuando empiezan en su ejercicio laboral, en promedio, en su mayoría. Lo que hacemos nosotros es darles un incentivo para que esa curva, que estaba en su gran mayoría a los 25, 27 años, inicie desde los 15, 18, dándoles este incentivo. Entonces, lo que nos permite es tener afiliados jóvenes y el beneficio para los jóvenes iniciar su aporte a temprana edad para los beneficios que ya hemos comentado, ¿no? Pensiones, que pueden tener una pensión temprana si es que empiezan a los 18, a los 15, a los 55 o 58. Y si es que pueden acceder a su crédito con las 36 aportaciones, su crédito hipotecario, estar protegidos en salud, odontología, auxilio de funerales, el tema de Montepío para sus familias, de ser el caso. Entonces, la gama de servicios es amplia por un valor de $52.35.
Únicamente para establecer los requisitos, que entiendo no son muchos, ¿cuáles son los requisitos para poder ya directamente acceder en el caso de quienes puedan eventualmente, quién sabe, esta noche, acceder al aplicativo y comenzar las aportaciones?
Sí, el requisito es tener su número de cédula, su cédula, en este caso, para número para ingresarlo en el sistema. Puede ser que tengan actividad económica, puede ser que sean voluntarios y estar en el rango de edad entre 15 y 24 años de edad. Con eso ingresan a través de la página web www.ies.gob.es. El programa es totalmente online, ingresan y la afiliación es de manera inmediata.
Perfecto. Hay otro aplicativo y creo que es importante también porque es otro de los productos que se ha lanzado en estas últimas semanas y tiene que ver con la afiliación desde el exterior y que también podría tener cierta acogida tomando en cuenta que en algunos casos muchos de los ecuatorianos que han salido se han desconectado de la seguridad social y muchos incluso, sabemos, requieren de atenciones en nuestro país y esto podría facilitarles.
Sí, lanzamos también el programa de afiliación exterior, afiliados seguros desde el exterior, se llama el programa. Tenemos un nuevo botón que recopila todos los servicios que tenemos para el exterior. Es importante mencionar que anteriormente los afiliados desde el exterior no podían hacer trámites, tenían que hacerlo de manera presencial. Eso se ha virtualizado también, dos trámites importantes para ellos que nos ha solicitado mucho la comunidad migrante. Y ahora tenemos afiliación online desde el exterior por un valor de 80.96. Tenemos los dos trámites virtuales que son actualización de cuentas bancarias y actualización de datos. Con estos les permite acceder a sus otros trámites. Antes tenían que obligatoriamente venir de manera presencial, que era un poco ilógico porque estaban fuera del país, algunos en condición irregular que no iban a poder regresar al país. Sin embargo, ahora lo pueden hacer a través de nuestra página web, a través de un servicio virtual. Tiene la información de convenios internacionales y ahora también tiene un contacto a través de un WhatsApp que pueden tener la información de nuestros asesores de manera directa. Ingresan a la página web al botón afiliados seguros desde el exterior, tienen toda la gama de nuestros servicios y lo importante es que utilicen nuestro WhatsApp para que puedan tener contacto directo con nuestros asesores y ellos les van a poder guiar a través de su proceso de afiliación, de sus trámites virtuales y de cualquier consulta que tengan desde el exterior. Lo importante es generar ese nexo entre nuestros compatriotas y el IES como tal, que no lo sientan lejano, aun cuando la distancia nos separa, que podamos estar cerca de ellos y darles el servicio que les corresponde.
En el caso de ellos, ¿qué beneficios, qué prestaciones tienen?
Tienen de la misma manera que los jóvenes, jubilación por vejez, invalidez, Montepío, auxilio de funerales, tienen préstamo hipotecario y tienen el acceso a salud para ellos y su familia, que puede ser que estén aquí en el Ecuador.
Ahora bien, en el caso de los afiliados, y creo que es importante, mucha gente tendrá también este tipo de dudas, ¿se respetará o recobran esa antigüedad que en muchos casos ya la tuvieron? Es decir, mucha gente que trabajó durante muchos años acá, aportando al IES, teniendo esa relación de dependencia que había en su momento, que era el requisito indispensable, emigraron, están ya trabajando en otro país, y después de muchos años retoman esta afiliación, ¿se mantiene esa antigüedad?
Por supuesto, esa apreciación para ustedes es muy buena para los afiliados que hayan tenido aportes anteriores, sin importar el tiempo, pueden haber sido en Sucres, pueden haber sido en años muy, muy anteriores. Si se vuelven a afiliar, reactivan esa afiliación y se sigue sumando todo para su antigüedad y su jubilación. no se eliminan los aportes, no se pierden, todo está guardado en sus historias laborales, así se llama técnicamente, y pueden sumar esos aportes para tener...
A ver, se nos cortó, sí, creo que se le entraba una llamada.
Sí, mil disculpas.
No se preocupe, tranquilo.
Se nos cortó acá la señal.
Perfecto. Ingeniero Narváez, y lo último, creo que es importante también establecer en el caso de lo de tanto los afiliados en el exterior como de quienes están entre los 15 y 24 años, entre todos estos requisitos, existe la necesidad, y me refiero básicamente a los de 15 a 18, de tener una cuenta bancaria. ¿Cómo hacen para eventualmente el descuento mensual, o tienen ellos que hacer el pago de forma virtual? En el caso de los del exterior, asumo yo que podrían hacer vía un descuento de una cuenta bancaria y pues automáticamente se va haciendo el aporte. ¿Cómo se ha estandarizado eso?
Tenemos tres canales de pago en realidad, que son a través de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y servicios bancarios, que también cuenta dentro de las cuentas bancarias, y el pago a través de ventanillas de todos nuestros bancos de acá en el Ecuador. Entonces, tanto los jóvenes como los afiliados del exterior pueden registrar una cuenta bancaria. De hecho, el proceso al final de su afiliación les dice: desea registrar una cuenta, la pueden registrar, así pueden hacer el pago también a través de servicios bancarios, de ellos o de un tercero, con su número de cédula, ingresando a cada una de sus cuentas, pueden hacer el pago como pagar cualquier servicio básico, ¿no? Agua, luz, teléfono. Asimismo, tenemos pago del IES con su número de cédula y pueden hacer el pago desde cualquiera de estas modalidades.
Afiliación joven y afiliados desde el exterior. Ingeniero Narváez, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Importante información que creo que es útil para quienes acceden o quienes pretenden acceder a los servicios del Seguro Social, una institución golpeada, como decíamos al inicio, por todos los frentes, pero que intentamos al menos los afiliados sacarla adelante. Nuevamente gracias.
A ustedes, Fausto, muchísimas gracias. Una buena noche.
Gracias. Señor ingeniero David Narváez, director nacional de afiliación y cobertura, hablando sobre la afiliación joven y los afiliados desde el exterior. Algunos de los servicios en ciertas modalidades que ha establecido el Seguro Social con algunos beneficios. Por ejemplo, de los 15 a los 24 años, los afiliados que podrán acceder a los beneficios, por ejemplo, de créditos hipotecarios. Ha puesto, por ejemplo, sobre una tasa del 6% en un cuotas de $290 hasta 25 años podrían acceder eventualmente a un departamento, una vivienda de alrededor de los $50,000. Es parte de los ejemplos que se han dado en esta entrevista. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que puedas disfrutar con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo con tarjetas Produbanco, puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Y te lo trae Top Shows.
Y puedes seguir el detalle de la información y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X, en @NotimundoEC, en Facebook, en Notimundo, o nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el asesinato de Landy Párraga en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. La ex candidata a Miss Ecuador fue acribillada por parte de sujetos que ingresaron a una cevichería ubicada en una plaza comercial de la parroquia El Guayacán, cuando estaba acompañada de su pareja. El Ministerio Público dispuso las diligencias iniciales para determinar los responsables del ataque y además cumplió con el levantamiento del cadáver para su autopsia en la morgue. Por este hecho, aún no existen personas detenidas.
Y dentro del caso Metástasis, donde se investiga una presunta delincuencia organizada, Párraga había sido mencionada en chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Elí Fangulo, alias Estimado. En las conversaciones, Norero le comentó a su defensa que no podía ser vinculado con la ex candidata a Miss Ecuador debido a que se le vendría el mundo encima.
Notimundo al día, Daniel Pontón, experto en seguridad y docente del IAEN, explicó que sin una estrategia clara e integral de inteligencia, la violencia recrudecerá en Ecuador. Agregó que el plan Fénix del gobierno no se puede evaluar porque no existe.
Yo creo que estos 7 años hemos aprendido que la improvisación cuesta. sea, mire cómo hemos pasado de se creó, se eliminó el ministerio, se eliminaron ministerios, después se los vuelve a crear, después se los vuelve a eliminar. O sea, ojalá sea para bien, ojalá no sea para hacer borrón y cuenta nueva y no, y no sumar. Yo creo que sobre la estructura del CIES, que ya es un órgano, una central de inteligencia instalada, que tiene múltiples fallas, también se lo ha usado muy mal, ¿no? Este país, varios gobiernos se las han desvirtuado, se pueda corregir sobre la marcha, pero obviamente hay unas capacidades que están instaladas y que deben ser aprovechadas en función del país. Esperemos que ver el resultado de esta decisión para poder evaluar. Lo que yo le escuchaba al presidente, básicamente decir es que quiere establecer una agencia de inteligencia que no solamente sea orientada a la inteligencia estratégica, como se pensó en el CIES en su momento, sino a la inteligencia general, ¿no? Donde se incorpora la táctica, la inteligencia táctica operativa.
La gobernación de Pastaza confirmó el rescate de 5 de los 8 cuerpos de los fallecidos durante un accidente aéreo en Pastaza. La institución detalló que la labor de búsqueda de los otros 3 cadáveres aún está pendiente. Además, informó que por este hecho se decretó 3 días de luto.
Entre las víctimas mortales del accidente en Tihuino hay 5 militares y 3 civiles, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes llevaban ayuda humanitaria a sectores de la provincia de Pastaza afectados por las inundaciones ante la crecida de los ríos. Las autoridades han reconocido a 4 víctimas del ejército: al teniente Jaime Cordones, al cabo Edgar Montes de Oca, al sargento Leonardo Gutiérrez y al teniente político de Curaray, Diego Ima. Los militares fallecidos fueron despedidos con honores en sus ciudades de origen en medio de ceremonias para recordar la labor de los soldados al frente de esta institución. Dichos eventos se realizaron de manera simultánea en Guayaquil, La Tacunga y Atuntaqui.
Sobre este tema, el secretario de la Administración, Arturo Félix, señaló que el helicóptero accidentado se encontraba en buen estado. Incluso mencionó que la aeronave era utilizada por el presidente Daniel Noboa.
¿Sabe cuál fue la causa del accidente?
Todavía no tengo la razón exacta. Estuve hasta ayer, hasta altas horas, con el almirante Vela en contacto, pero no. Las condiciones climáticas eran muy malas para ingresar, entonces iban a entrar en otros helicópteros, bajar descenso en soga para revisar qué fue exactamente lo que pasó y poder explicar por qué pasó esto.
¿Qué tipo de helicóptero? ¿Qué data tenía?
Era un MI, el año exacto no lo sé, pero era un helicóptero que hasta el presidente lo utilizaba, o sea, un helicóptero que estaba en muy buen estado.
En otra información, 12 implicados en el ataque armado a TC Televisión fueron llamados a juicio, mientras que para el otro involucrado en el hecho, un juez mantuvo la orden de captura y difusión roja de la Interpol. Además, el magistrado dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de valores por hasta 100 salarios básicos unificados correspondientes a $46,000 para cada procesado. La irrupción a las instalaciones del medio de comunicación se dieron el pasado 9 de enero y fue el detonante para que el presidente Daniel Noboa declare el estado de conflicto armado interno en todo el país.
En la fase final de la instrucción fiscal del caso Metástasis, un juez autorizó la extracción de la información contenida en un link y un pendrive de la excomisionada de pacificación de las cárceles, Claudia Garzón. La procesada señaló que dicho material posee datos relevantes para la investigación realizada por la fiscalía en contra de 52 personas por presunta delincuencia organizada. En esta causa están vinculados el exasambleísta del correísmo, Ronnie Aleaga, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar.
Y en otra información, a las 10 horas de este martes 30 de abril, el pleno de la Asamblea se reinstalará para tratar el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Durante la sesión suspendida la semana pasada, la asambleísta y proponente de este trámite, Nicole Saca Valdeón, acusó a Santos Alvite de incumplir con las gestiones de mantenimiento de centrales hidroeléctricas y adelantó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento en las funciones por parte del exministro. Por su parte, Santos Alvite puntualizó que el juicio político llevado en su contra es ilegal debido a que no se puede juzgar a una persona por la misma causal en 2 ocasiones. Asimismo, precisó que la situación energética del país podría complicarse en los próximos meses.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo Estelar regresa enseguida.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Oye, abre tus ojos. Lee el Expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos. Lee el Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Bienvenidos a CNN en Español. Estas son las 5 cosas que debes de saber a esta hora. El equipo de CNN tuvo una conversación con Vital Om Innocent, un líder criminal buscado por el FBI. Innocent es la cabeza de una banda acusada de desestabilizar a Haití, expulsando a su gobierno. Innocent no negó las muertes, los incendios provocados, las violaciones ni los secuestros cometidos por las bandas aliadas. Y aunque declaró que han habido errores, afirma que están liberando al país. Este miércoles entrará en vigor en la Florida una ley más estricta en relación al aborto, que reducirá la prohibición de 15 semanas de gestación a 6 semanas. Esto podría afectar a miles de personas en Estados Unidos, ya que el año pasado, aproximadamente uno de cada 12 abortos del país se realizó en este estado. En el draft de la NFL, los Bills eligieron a Travis Clayton, un exjugador de rugby que nunca ha jugado un partido de fútbol americano. El gerente de los Bills, Brandon Bean, mencionó que sus valores mensurables están fuera de discusión. En el pasado, han existido historias de éxito como la de Jordan Mailata, uno de los mejores tackles ofensivos de la NFL. Un tornado en la ciudad de Guangzhou, en China, causó graves destrozos. De acuerdo con medios estatales, varias personas murieron y decenas resultaron heridas. Esto ocurrió luego de varios días de fuertes lluvias que también generaron inundaciones. La agencia meteorológica en China indicó que estas lluvias seguirán hasta comienzos de mayo. En México, un juez decidió disponer la libertad de Abraham Oseguera, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto porque, según la nota de prensa, su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su informe policial. El gobierno de México había informado el 21 de abril que, alias Don Rodo, había sido arrestado por probable participación en delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de narcóticos con fines de comercio. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi Megamaxi encuentras todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se vive en muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. FM Mundo invita a tres parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. Este premio incluye una deliciosa cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo jueves 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participa por un meet and greet con los artistas. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado Super.
Super para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La Revolución Ciudadana, durante una reunión en el Consejo de Administración Legislativa, CAL, solicitó considerar supuestas inhabilidades para ejercer cargos públicos de 3 asambleístas: Edgar Benítez, Lucio Gutiérrez y Jorge Luis Guevara.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
En los estudios de FM Mundo estamos ya con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre esta pretensión de la Revolución Ciudadana. ¿Tiene alguna inhabilidad el coronel Gutiérrez para ejercer el cargo de asambleísta? Lo he incluido con 2 nombres más. Coronel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. A ver, esto, como ya lo han mencionado algunas personas, es un acto entre venganza y retaliación de los correístas, porque yo he presentado algunos proyectos de reforma a la ley y ellos se sienten aludidos, como por ejemplo el de sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada y se sometan a la actual legislación penal. Ese proyecto de ley ya fue admitido por la Comisión Técnico Jurídica de la Asamblea, fue aprobada por el CAL, la Comisión de Administrativa de la Legislación, y ahora está en la Comisión de Justicia. Y acabé de presentar este proyecto de ley que se llama de investigación, justificación y recuperación o incautación de bienes robados. Entonces se sienten aludidos porque esta nueva ley que está ya en discusión y estamos analizando con la Comisión Técnico Jurídica de la Asamblea para ver si hay alguna oposición con otras leyes y si se requiere o no hacer.
Aparentemente alguna... no habría oposición respecto de lo aprobado en la consulta popular.
Sí, entonces se inventaron que yo tenía alguna inhabilidad porque tengo un emprendimiento de bebida de guayusa. Mi emprendimiento tiene el nombre, pues, Industria Agrícola Amazónica Milenaria, Energizer Milenario S.A. Tengo 6 empleados, pago los aportes todos los meses y como en el seguro se demoran 2 días en el trámite administrativo, entonces desde el pago hasta que se efectivice ese pago de los aportes, los correístas pues sacaron que yo debía al Estado, en este caso al IES. Pero miren, aquí tengo la certificación del SRI.
¿Qué dice la certificación del SRI? Porque lo importante sería la certificación del IES.
Sí, dice que la Industria Agrícola Amazónica Milenaria no registra deudas en firme con el SRI.
¿Qué pasa con el IES?
Y con el IES pues tengo la misma justificación y aquí pues está la certificación del Ministerio del Trabajo, que claramente dice que Lucio Gutiérrez no presenta, no registra impedimentos. Está claramente mencionado.
No nos ha presentado, coronel Gutiérrez, la certificación del IES de que usted esté al día o no haya tenido estos
retrasos. A ver, no tengo en este momento la certificación, se me ha traspapelado, pero en base tanto a la certificación del IES.
¿Se le traspapeló o no la tiene?
No, sí la tengo. Pero lo más importante es la certificación del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, si uno se tiene deudas con el IES o deudas con el SRI, uno debería estar no inhabilitado para desempeñar un cargo público, porque esta no es una deuda personal, esta no es una glosa. Simplemente, en algunos casos puede ser un atraso que hay que pagarlo en el mismo mes o en los meses siguientes. Repito, eso no genera una inhabilidad, esa fue la equivocación.
¿Cómo va a justificar esto usted dentro de la Contraloría?
Yo justifico pues con la certificación del Ministerio del Trabajo, ¿no?
¿La Contraloría le ha pedido ya los certificados, la información que requieren?
Mire, y esto se publicó el mismo día, viernes de la semana anterior, en la que el correísmo sacó ese comunicado de que yo supuestamente estaría inhabilitado. Y repito, no creo que haya sido mala fe de los señores correístas, sino que simplemente pues son 2 días, como digo, entre lo que uno paga hasta que se realice el trámite administrativo en el IES. Y ellos mismos en el documento que mencionan, en el documento que me dieron a mí de que se ha pagado esas aportaciones, el trámite se demora 2 días. Entonces ahí se metieron los correístas para decir, pues para tratar de afectar a mi imagen, a mi credibilidad.
Pero ¿cómo es que usted mismo interpreta que no cree que tengan mala fe si al mismo tiempo dice que tratan de afectar su imagen?
Bueno, trato de pensar de buena manera, no trato de ser o de actuar de la misma forma como ellos actúan. Porque en el supuesto que no hubiera pagado hasta ahora, hoy es 29, podría haber pagado hasta mañana 30, es decir, se puede pagar en el mismo mes, inclusive al mes siguiente, porque estos son aportes de afiliación de los trabajadores de un emprendimiento que yo tengo, que se realiza pues al Seguro Social, y eso no es causa de inhabilidad. En todo caso, para evitar cualquier suspicacia, repito, pues aquí tengo la certificación del Ministerio de Trabajo con fecha del día viernes, anterior, de que no tengo ningún impedimento, de que estoy completamente al día, tanto con el SRI, que también se paga mensualmente, como los aportes al IES, que igualmente pues se lo aporta mensualmente. Por eso es que el CAL no dio paso o no dio oídos a esta denuncia presentada por el correísmo. Justamente aquí ya, muchas gracias.
El documento del Seguro Social.
Sí, el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, en donde pues mencionan, registra, dice aquí que se ha depositado el valor correspondiente al pago mensual, la consideración bancaria de la institución se reflejará en 48 horas, lo dice la misma certificación del IES, y por eso fue pues el tema de esta equivocación.
Actuar demasiado. ¿Solo la Ana lo quiere fuera usted?
¿Perdón?
¿Solo la Revolución Ciudadana lo quiere afuera?
Posiblemente puede haber alguna otra agrupación política.
O se ha abierto otros frentes dentro de la Asamblea.
Pero, en todo caso, bueno, yo me abro frentes con aquellos que defienden a delincuentes, con aquellos que defienden a corruptos, y ellos se sienten pues amenazados por estos proyectos de ley que yo he presentado. He mencionado que también voy a presentar una reforma al Código de la Democracia para pedir pues que los delincuentes que tengan glosas, que tengan grillete, que tengan antecedentes penales, no puedan ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. Y de alguna manera pues se deben sentir ellos afectados. Y esto no tiene nada que ver ni con el correísmo ni con los socialcristianos. Simplemente esto tiene que ver con la ética, con la moral, porque así es como deben actuar todos los funcionarios públicos, y con mucha mayor razón aquellos que somos electos por el voto popular.
Usted dice que son movimientos o partidos que defienden a corruptos, y se ha referido también a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano como quienes además son de alguna forma sus oponentes naturales. ¿Y a quiénes defienden ellos?
A ver, yo lo que digo es que estos propuestos de reformas a la ley y este proyecto de nueva ley y los otros que vamos a presentar no es con un fin objetivo de afectar ni a los socialcristianos ni a los correístas. Simplemente esto tiene el objetivo de luchar y de combatir a la corrupción, venga de donde venga. Puede venir de algún otro movimiento político.
Aunque eso afecte a los Muentes y compañía, a los Glass y compañía.
Así es, eso es otra cosa, ¿no? Pablo Muentes, del caso Purga, es del Partido Social Cristiano, eso es innegable. Es un asesor muy cercano, el operador político de Jaime Nebot.
Apenas lo conocía o sabía, dijo Nebot.
Eso es clarísimo, pero si Pablo Muentes no hacía nada sin la autorización de Jaime Nebot, lo dijo María Josefa Coronel, también muy identificada, muy ligada al Partido Social Cristiano, así como el ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga, no hacía nada sin la autorización de Rafael Correa. Esto sí es algo preocupante, que los dos partidos más numerosos en la Asamblea Nacional estén salpicados, estén vinculados a la narcopolítica y a la narcojusticia.
¿Qué les une entonces a los socialcristianos y a los correístas y a la Revolución Ciudadana?
Que si realmente quieren cambios, que si realmente están en contra de la actuación corrupta de sus dos
asambleístas. Porque al inicio de este gobierno les unía precisamente ADN, ahora.
Sí, o sea, el presidente de la República pues tiene la oportunidad de reconstruir su mayoría, tiene la oportunidad de reflexionar profundamente e inclusive de hacer una reingeniería en su gobierno, porque no solamente en el sector eléctrico estaban correístas, también están en el sector petrolero, también están en las aduanas. Entonces, en este momento que ya no es vital una mayoría en la Asamblea Nacional, el presidente de la República podría pensar, podría analizar la posibilidad de reestructurar estos sectores estratégicos.
¿Usted cree que se mantiene el pacto ADN-correísmo?
Yo pienso que ese pacto, pues, con o sin consulta, con o sin el salvoconducto a Jorge Glass para que se vaya a México, ese pacto se iba a terminar, porque ya entramos...
¿Usted cree que se ha terminado? Porque dice que todavía tienen gente en sectores estratégicos.
Bueno, pero es tarde, más temprano que tarde se iba a terminar, porque estamos a las puertas de las próximas elecciones y los objetivos son contrapuestos. Los correístas van a querer ganar la presidencia de la República y el presidente de la República va a querer reelegirse. Entonces, pues estos dos objetivos son diametralmente opuestos y esta alianza tarde o temprano, y más temprano que tarde, se iba a terminar. Ahora tienen el pretexto tanto de la consulta popular como la captura en la Embajada de México del ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a cárcel por corrupto. Tienen ese pretexto, pues, para romper la alianza. Yo le diría al presidente de la República, pensando en voz alta, enhorabuena. Enhorabuena para el gobierno del presidente y también para el país.
Y a propósito de las coincidencias, coronel Gutiérrez, y con esto quiero cerrar la coincidencia, el nombre que coincide entre la Revolución Ciudadana y el Partido Sociedad Patriótica, Carlos Polid. ¿Cuál es su lectura de la posición que ha tomado la Revolución Ciudadana respecto de quien fuera su contralor durante 10 años?
A ver, a diferencia, como le he dicho en algunos medios de comunicación, de los correístas, yo no niego a mis amigos.
Rafael Correa, su amigo Polid.
Sí, Carlos Polid fue mi amigo cuando fue funcionario del partido de mi gobierno, del gobierno de Sociedad Patriótica. Dejó de ser mi amigo y fue una ruptura total. No hay una sola llamada telefónica, no hay una visita de Lucio Gutiérrez a la Contraloría, no hay un saludo, no hay una reunión durante los 10 años que Carlos Polid estuvo de contralor. Y después de que él dejó de ser contralor, nuevamente, pues yo le he dicho, yo sigo siendo amigo de Carlos Polid, porque uno no puede ser amigo solamente cuando están en el poder, uno tiene que ser amigo sobre todo cuando están en desgracia.
Correa dice que apenas lo conoció.
Por eso es la diferencia entre Correa, que le nombra contralor a Carlos Polid, porque también ecuatorianos, mi gobierno fue año 2003, 2004, 2005, ahí fue funcionario de mi gobierno Carlos Polid. Carlos Polid es contralor 2007. De la República del Ecuador 2007. Aquí tengo el decreto presidencial, ojalá se lo pueda ver, con fecha 16 de febrero del año 2007, decreto con el cual el presidente Rafael Correa de la época le nombra a Carlos Polid como contralor general del Estado.
A quien apenas conocía.
Si es que él dice que no le conocía lo suficiente a Carlos Polid, ¿por qué le ratificaron en la Asamblea Constituyente al año siguiente, 2008?
¿Qué pensar de alguien que le niega así a alguien?
Mire, aquí lo que pasa que, lamentablemente, como dice el adagio popular, quien con lobas se junta a aullar aprende, quien con Rafael Correa se junta a delinquir aprende, y por eso le tenemos al propio Rafael Correa prófugo de la justicia, pero si el tema es clarísimo, les tenemos a varios ministros y ex asambleístas de Sociedad Patriótica, perdón, de Rafael Correa, prófugos en México, prófugos en Venezuela.
Hubo gente que de Sociedad Patriótica que se pasó al correísmo y también estuvo en enredos, Eddie Sánchez, por ejemplo.
Mire, sí, así es también, es cierto, pero cometieron también esos delitos cuando se pasaron al correísmo. Mire, si hacemos un análisis objetivo, no hay un solo ministro, no hay un solo alto funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez que, por haber actuado esos 2 años y 4 meses en el gobierno de Gutiérrez, hayan sido sentenciados por corrupción o se encuentren prófugos de la justicia. Eso es clarísimo. Y el mío, si no me equivoco, es el único gobierno, al menos de las últimas décadas, que no tiene un ministro o prófugo o juzgado por la justicia, como si tienen todos los otros gobiernos. Bueno, el que ya no quiere ver esto, bueno, ya... ¿qué puedo hacer?
Con eso me quedo, coronel Gutiérrez. Se nos ha ido el tiempo. Le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo,
coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, hablando sobre la reacción del CAL respecto de las supuestas inhabilidades que tendría el coronel Gutiérrez para ejercer sus funciones de asambleísta, además de su relación con Carlos Polid. Nos despedimos de este momento al aire del coronel Lucio Gutiérrez. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad.
Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobierno ecuatoriano demandó ante la Corte Internacional de Justicia a México por haber violado los principios del asilo y el uso de las delegaciones diplomáticas.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña el doctor Francisco Carrión, él fue embajador de Ecuador en México. Doctor Carrión, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, me tienen las órdenes.
Gracias a usted por estar junto a nosotros. Doctor Carrión, la crisis diplomática entre Ecuador y México, lejos de irse resolviendo de alguna manera, pues se complica por las acciones de uno y de otro país. ¿Qué decir ahora de esta contrademanda que presenta Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por intervenir en asuntos internos y obstruir a la justicia ecuatoriana?
A ver, yo creo que debemos empezar por hacer una autocrítica, los ecuatorianos en general y el gobierno en particular. Aquí de lo que se trata es de una violación flagrante a uno de los principios sagrados del derecho internacional, como es lo que recoge la Convención de Viena, la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, consulares, inclusive los vehículos que son y que no pueden ser interrumpidos ni irrumpidos por ningún motivo. Y repito, ningún motivo. Y eso es, creo yo, ese es el pilar sobre el cual se debe iniciar cualquier análisis en este momento. Lamentablemente, el Ecuador tomó la decisión, a mi juicio, errada y sin ningún sustento y ninguna justificación, como digo, porque el principio de la inviolabilidad es sagrado, tomó la decisión de asaltar la Embajada de México en Quito y atrapar al señor Jorge Glass y sacarlo de esas instalaciones para someterlo a la justicia a la que le debe respuestas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el señor Glass, y en esto sobre todo el convenio de Caracas establece que serán susceptibles de obtener el asilo diplomático solamente aquellos uh-huh. que hayan sido perseguidos políticos, no comunes, por cometer delitos comunes. Y eso es una gran verdad. Pero frente al principio sacramental, diría yo, de la inviolabilidad, el Ecuador no podía hacer lo que hizo. Yo me pregunto, y ahí creo que debemos los ecuatorianos preguntarnos, sabiendo que el señor Glass estaba ya asilado en esa embajada, ¿cómo, y teniendo el antecedente de la señora Duarte en la embajada argentina, cómo es posible que el señor Glass pueda burlar a las fuerzas del orden ecuatorianas y que pueda salir de esa embajada donde estaba
de huésped, digamos? Esa era la figura que le estaban dando, ¿no?, hasta ese momento.
Sí, eso es lo que decía. Y entonces, a ver, he oído versiones y he leído que venía un avión Hércules 103 de estos gigantescos para llevarse en el vehículo a la embajadora y dentro de la cajuela al señor Glass. Eso es una, me parece que es una fantasía, porque ningún avión puede entrar al territorio ecuatoriano sin la autorización de las autoridades ecuatorianas. Si quería México enviar un avión para llevar a sus funcionarios, bien podía mandar a un avión normal de pasajeros, porque solamente pasajeros iba a llevar.
Ahora,
y sí,
doctor Carrión, ya mucho pues se ha analizado esto de si lo que hizo, y queda pues es evidente que no fue acertada la decisión de irrumpir en la embajada mexicana, eso nadie lo niega. Yo lo que quisiera en estos momentos analizar, y que me parece importante, es a partir de ahora, ¿qué? Porque ya lo otro ya está hecho, ya pasó, y va a seguir lloviendo sobre mojado. Lo que quiero es ver cuáles son las opciones ahora que tiene Ecuador.
Es que no ha pasado.
Pero ¿cuáles son las opciones que tiene Ecuador?
Está empezando.
Veamos
desde que Ecuador se le ha ocurrido ahora poner una demanda contra México. Y entonces a la demanda que puso México se pone ahora Ecuador otra demanda, y entonces esto recién empieza.
¿No es acertada entonces esta demanda de Ecuador?
¿Perdón?
¿No es acertada entonces esta demanda que ha puesto Ecuador?
No, es decir, acertada o no acertada, es simplemente una extensión de este conflicto que puede durar años.
Así es.
Y vamos a tener, si es que este conflicto dura años, esos años serán de no mantener relaciones diplomáticas con un país amigo, por un capricho del señor presidente. Yo realmente tengo una posición muy clara, yo soy principista, creo en los principios del derecho internacional y creo en que deben respetarse. Nosotros no hemos respetado.
Ni ahora, México tampoco.
Se dice el señor presidente de México
tampoco
ha respetado al Ecuador, uh-huh, porque ha dicho, yo no sé, algunas cosas en contra de nuestro país. Pero mire,
o sea,
¿qué más puede decirse que el señor presidente de la Argentina respecto del presidente de Colombia,
sí, claro,
a quien calificó de asesino terrorista,
uh-huh,
y nos rompieron relaciones? Por supuesto, se llamaron a los embajadores, pasaron unas semanas y el uh-huh. asunto olvidado. Aquí no, aquí vamos a entrar en una dinámica de años de ruptura con México. Eso en realidad es una burla, ¿verdad? Porque con México tenemos unas relaciones entrañables, históricas, ¿ya? Y que el presidente de México haya cometido errores, por supuesto que los ha cometido, pero no de la dimensión y no violatorios en la dimensión que ha tenido el Ecuador prácticamente atacar a la Embajada de México aquí en Quito.
De acuerdo, completamente de acuerdo, pero hay que aceptar que hubo también violaciones al derecho internacional, a convenciones, acuerdos por parte de López Obrador al interferir, obviamente, en asuntos internos de Ecuador, al poner en duda la legitimidad del gobierno, entre otras cosas. Es decir, hay una parte de responsabilidad también.
Yo no creo que haya puesto en duda la
legalidad
del gobierno.
Lo dijo.
Él lo que hizo es algo peor, inaceptable, y es que dijo que de alguna manera la muerte de un candidato había favorecido, pero no al actual presidente, sino al que venía segundo en las encuestas, que no era... de ninguna manera
que se había perjudicado a otro candidato con eso, no, es decir, es terrible.
Él lo que sostenía es que con eso se había perjudicado a la señora González.
Así es.
Que es de la línea ideológica y política del presidente.
Ese es el candidato al que me refería, precisamente. Ahora, sí, lo que yo quisiera analizar con usted...
Pero comentarios sobre situaciones políticas internas de otros países los hacen los presidentes prácticamente todos los días. Fíjese usted lo que dice el señor presidente de Estados Unidos respecto de Cuba o de China.
Sí, ya, pero no le dan...
No, por eso...
Pero no le dan asilo, pero no le dan asilo político a delincuentes comunes, interfiriendo en asuntos internos. Eso no lo he visto, al menos yo por el momento.
Mire, perfecto. El Ecuador podía no aceptar la concesión del asilo y no dejarle salir al señor Glass de la embajada. Muy simple.
De acuerdo.
Poner dos camionetas o una, lo que fuera necesario, en las puertas de salida de la embajada, y verificar quiénes entran y quiénes salen. Listo. Y yo creo, es menospreciar a la capacidad de nuestras fuerzas del orden para impedir que una persona que está perfectamente identificada pueda salir de una dependencia, de una embajada. Eso no tiene sentido. En el caso de la Argentina, sí, porque ahí se... olvidaron o hicieron más su trabajo los policías, dos policías o uno creo, parado en la puerta de la embajada y listo, ¿no? Ahora con ese antecedente yo creo que era muy fácil poner bloqueo a la puerta, no sé, e impedir que salgan y entren personas a la embajada, y en este caso el señor Glass es muy bien conocido por todos a través de fotografías o personalmente, y entonces detener la salida del señor Glass resultaba cosa nada complicada. Yo no sé, yo creo que aquí todo está siendo manipulado, manejado con mala intención y sin hacer nosotros una autocrítica, que eso es lo más grave que yo encuentro.
Ahora, doctor Carrión, debido a su amplia experiencia en este campo, yo quisiera preguntarle, ¿qué debería hacer en este punto? Ya lo que pasó, pues... ya pasó. En este punto, ¿qué tendría que hacer Ecuador para de alguna manera tratar de solucionar esta situación? ¿Habría
bueno,
algo?
Hemos caído en un momento muy difícil, en la medida en que han habido acusaciones sumamente graves de uno y de otro lado. Lo primero que debería hacer el Ecuador es pedir disculpas por lo hecho.
De acuerdo.
Esperar que las cosas vuelvan a su situación como era antes de lo que sucedió, eso es imposible, porque tampoco el señor Glass puede volver a la embajada, eso sería inconcebible. Ya él tiene que responder por los delitos de los que se le acusan frente a las autoridades ecuatorianas, y eso tiene que hacerse. Ya, entonces, empezar, como le digo, por pedir excusas, disculpas a México por lo hecho. Y luego, muy tinosamente y de manera inclusive de reservada, hacer aproximaciones con México para dar satisfacciones a México, explicar el porqué de una manera pero Tinoza, y esperar. El factor fundamental ahora para que esto se resuelva es, me va a creer ingenuo quizás, es el tiempo. Es el tiempo. De lo contrario, las embajadas van a quedar cerradas para hasta las calendas griegas, ¿ya? Y eso no puede ser. Nosotros tenemos muchas cosas en común con México y tenemos pendientes muchos temas, sobre todo de tipo comercial y de inversiones. Cuando yo fui canciller, crecimiento de las relaciones comerciales y de inversión con México fue enorme. Y ahora es igual, ¿ya? Y con esto se frenan, se dirá que no, que eso es un asunto privado. Sí, pero ¿cómo se puede
Hay una afectación, claro.
iniciar acciones con las embajadas cerradas, los consulados cerrados para efectos de desde legalización de documentos? Por supuesto que nosotros podemos exportar, vamos a decir, camarones a México, ¿ya? Pero para eso se necesitan documentos sellados y demás, y todo eso tiene que hacerse a través de los consulados de México, entiendo que en Bogotá o Lima, o no sé si Santiago de Chile. Imagínense lo que eso significa para los exportadores ecuatorianos y para la economía ecuatoriana en general.
Ahora,
eso es un verdadero disparate. Esto tiene que arreglarse pronto.
Porque eso si le iba no, a preguntar. Doctor Carrión, una solución pues a corto plazo parece improbable. Sin embargo, recordemos que hay cambio de gobierno en pocos meses, en realidad, aunque también habría que ver si quien va a suceder a López Obrador va a ser Claudia Sheinbaum, aunque justamente es del Partido Morena.
Así es, así es.
Pero algo podría ayudar, digamos.
Hay que esperar, o sea, mientras esté el señor López Obrador en el poder, no habrá poder humano que termine con este asunto.
De acuerdo.
Y acá también, se ve que el señor, que el presidente Noboa está queriendo demostrar que él es fuerte, que él es tajante y definitivo en sus decisiones, ya nos ha demostrado en otras ocasiones, ¿no? Yo no sé, yo creo que estamos yendo muy lejos y México es un país grande, es una potencia por lo menos regional y
claro
es un país
sí.
muy importante. No tenemos por qué buscarnos problemas de la naturaleza como nos la hemos buscado, ¿ya? Y como digo, lo primero es pedir disculpas, pedir excusas, hacer, no sé, una demostración.
Hacer un mea culpa de alguna manera, ¿no? Ahora, ya para finalizar esta entrevista, doctor Carrión, usted bien lo dijo, estas demandas no son algo que va a durar poco tiempo, puede llegar a durar muchos años, incluso tal vez se llegue en algún momento a dar, se podría llegar a un acuerdo en el que ambos países puedan dar de baja ambas demandas. Ya lo hizo, por ejemplo, Ecuador en una demanda anterior que tuvo contra Colombia en el 2009, me parece que fue algo así, 2008, 2009, y luego después de unos 5 años aproximadamente se llegó a un acuerdo entre ambas naciones y se dio de baja esa demanda. ¿Esto podría ocurrir? ¿Podría ser la salida a este problema?
Por supuesto, esa es una de las salidas, o si no, es la salida, que es dejar pasar un tiempo para que se pongan de acuerdo. En el caso que usted menciona, que era con Colombia, la situación era de menor importancia, no se habían roto relaciones, ni mucho menos, pero era un problema puntual, ¿ya? Era la cuestión del glifosato que me tocó a mí manejar mientras precisamente fui yo canciller de la República.
Así es, las aspersiones en frontera.
En este caso hay ruptura de relaciones exteriores,
más grave.
De relaciones diplomáticas de por medio, lo cual hace muy difícil, inclusive la comunicación. Habría que buscar un tercer país o una que haga de buen componedor.
Una intermediación, claro.
O una persona, una personalidad que sea aceptable para los dos países para provocar esa fórmula que usted propone, que me parece que es la más acertada, sino la única que podría dar solución a este problema, pero de aquí a mucho tiempo, lamentablemente, porque la la denuncia que ha puesto, que va a poner el Ecuador, complica aún más las cosas, puesto que ahora la Corte de la Haya tendrá que tratar las dos por separado, uh-huh, y las cosas en la,
de forma paralela.
La Corte de la Haya toman mucho tiempo, porque ahí se tratan muchísimos otros problemas de muchísima mayor gravedad y dificultad.
En otras palabras, usted no ve acertada esta decisión de esta demanda que ha puesto Ecuador. Le quiero agradecer pues al doctor Francisco Carrión.
Yo no veo desacertado. ¿Ah? Yo lo que veo es que va a profundizar el problema y va a complicar más las cosas, y que es una demostración quizás de desesperación la nuestra y no de buscar una solución.
Con eso me quedo entonces. Nuevamente gracias, doctor Carrión, por habernos acompañado en este espacio.
A usted, María del Carmen, muchas gracias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes Ecuador inició las negociaciones para un acuerdo comercial con Canadá. Así lo anunció la ministra de Producción, Sonsoles García. Según la titular del ramo, este tratado beneficiará a más de 2.000 productos con reducciones arancelarias, además de la generación de aproximadamente 40.000 plazas de empleo. Asimismo, detalló que dicho acuerdo tendrá un impacto positivo en MIPYMES y la economía popular y solidaria.
En Notimundo a la Carta, el ex jefe para América Latina del Banco Mundial, Augusto Aratorre, se refirió al crédito de 4.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional entregará al país. Explicó que dicho monto se entregaría en distintos desembolsos a lo largo de la vigencia del acuerdo con el organismo multilateral.
Los desembolsos típicamente son o trimestrales o semestrales, uh-huh, y están sujetos a la evaluación de que se hayan cumplido ciertas metas, particularmente en el ámbito fiscal. De esta forma habrá, por tanto, si todo se va de acuerdo con el cronograma, habría una visita de una misión del Fondo Monetario allá por octubre para revisar si se cumplieron o no las metas de septiembre, y con base a esa revisión vendría un segundo desembolso posiblemente antes de fines de año. Parte de la manera como se tramitan estas dificultades de financiamiento es: dame tus desembolsos, parte de los cuales van a ser desembolsos que sean mayores a lo que tengo que pagarte en amortización. Y eso es lo que el Ecuador está recibiendo. Vamos a recibir este año más o menos 3.000 millones de dólares de desembolsos externos de las multilaterales, y vamos a tener que hacer pagos de amortización de deuda externa de alrededor de 2.300. Entonces tenemos un neto a nuestro favor de más o menos 700 millones de dólares en este año.
Luego de que trascendió información sobre una eventual precandidatura a la presidencia de Guillermo Lasso para las elecciones del 2025, el movimiento Creo aclaró que el exmandatario no se postulará para dichos comicios. Durante la Asamblea Nacional de la Organización Política, Lasso manifestó que el movimiento deberá buscar un candidato para la contienda electoral del próximo año. A través de sus redes sociales indicó: el movimiento está reinventando. En esta nueva etapa nos planteamos metas para las siguientes elecciones, y esto incluye dar pasos a nuevos políticos.
Y atención, el Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización a escala nacional para este 1 de mayo en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. El presidente de la organización, José Villavicencio, enfatizó que la marcha se dará en alusión al rechazo de la ciudadanía en las dos preguntas de la consulta popular relacionadas al trabajo por horas y al arbitraje internacional.
Por la seguridad, el trabajo digno, soberanía en contra de la corrupción y el neoliberalismo, ratificamos el llamado a todos los trabajadores, organizaciones sociales, juventud, amas de casa, a movilizarnos este 1 de mayo en todo el país para conmemorar el Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Pero también vamos a conmemorar, y por eso ratificamos ese reconocimiento y ese agradecimiento al pueblo ecuatoriano, de haberle dicho no en la pregunta D y E al presidente Daniel Noboa.
otra información, una parte de la vía 17 de septiembre en Llano Chico colapsó como consecuencia de las intensas condiciones invernales. Tras el incidente, la Agencia Metropolitana de Tránsito ordenó el cierre al paso vehicular para la atención de esta emergencia. De su parte, el COE Metropolitano de Quito informó que por este hecho no existen personas ni vehículos afectados.
La avenida Simón Bolívar desde Las Granados hasta el sector de la Casa de la Selección se encuentra habilitada. Esto ocurre luego de que durante la madrugada de este lunes se registró un deslizamiento de tierra en dicha zona como parte de las intensas lluvias en Quito.
El Instituto Geofísico reportó el incremento de la actividad eruptiva del volcán Sangay. La institución informó que la columna de gas y ceniza emanada del volcán alcanzó los 2 kilómetros de altura sobre el cráter, por lo cual se prevé la caída de dicho material en la provincia de Chimborazo. Además, señaló que en caso de registrarse precipitaciones en sectores aledaños al Sangay, podría ocasionarse un flujo de lodo y escombros en los ríos Culebrillas, Palora, Volcán y Upana.
Y este lunes se habilitó el puente tipo Delta sobre el río Lelia en el kilómetro 82 de la vía Loax Santo Domingo. La infraestructura, valorada en $550,000, tiene 56 metros de largo y 9.2 metros de ancho con 2 carriles. Esto ocurre luego de que en febrero de este año la crecida del río ocasionó el colapso del puente anterior, que fue construido hace más de 30 años.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que se mantendrá en el cargo 5 días después de que analizara la posibilidad de dimitir. Esto ocurre en medio de la investigación penal iniciada contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en contratos de licitación pública.
Alrededor de 71 personas fallecieron y varias permanecen desaparecidas tras la rotura de una represa en el sur de Kenia, que arrasó viviendas y vehículos. De momento, las autoridades ejecutan las labores de rescate ante posibles víctimas que se encuentren debajo del flujo de lodo. El incidente se produce en un momento en el que las intensas condiciones invernales anegaron amplias zonas de Kenia, causando la muerte de al menos 103 personas, obligando a miles de residentes a abandonar sus hogares desde marzo.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció que tras someterse a exámenes médicos se le diagnosticó un tumor en el esófago. Durante una rueda de prensa señaló que durante 20 años padeció de una enfermedad inmunológica que afectó el resto de sus órganos.
El viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo. A resulta de lo cual, se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos.
Egipto planteó al grupo extremista Hamas la liberación de 33 rehenes en Israel a cambio de un cese de las hostilidades en la Franja de Gaza. Entre una de las opciones de este acuerdo se encuentra el restablecimiento de una calma sostenible que implicaría un alto al fuego permanente. Sin embargo, de momento no existe una respuesta de Hamas para lograr dicho consenso. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y, por supuesto, reacciones. Quédese en sintonía de FM Mundo 98.1.
Así es, gracias como siempre y nos vemos pues mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.